Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, su programa de Radio Vallarta nos une. Agradecemos su preferencia, le damos la más cordial bienvenida a nombre, como siempre, de la licenciada Susana Carreño. Le saluda su amiga, la licenciada Edith Zarazo Elizalde. Pues hoy vamos a abordar otro tema bien interesante, porque cada semana tenemos temas súper interesantes, pero este tema en particular es de... pues mucho beneficio para todos nosotros, toda la comunidad, y de hecho el Estado, y a nivel nacional y a nivel internacional, porque es un problema muy serio. El tema se llama No estás sola, no estás solo, estamos contigo. Es una campaña que se lleva a cabo por parte del Instituto Jalisciense de Salud Mental para conmemorar el 10 de septiembre del 2021, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Como invitado estará con nosotros el maestro Germán Núñez Valencia, a quien agradecemos siempre su disponibilidad y el hacer partícipe a todos ustedes radioescuchas de estos temas tan interesantes. Él es el coordinador del Centro de Salud Mental CISAME Puerto Vallarta, y pues bueno, nos estará acompañando el día de hoy. Antes de entrar de lleno al tema, le queremos agradecer a los ingenieros Jorge Coichepe Gómez en controles técnicos y su apoyo en esta transmisión. Le recordamos que los teléfonos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Maestro Germán, es un gusto estar con usted. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por el espacio. Y pues estamos aquí deseosos de compartir este tema tan importante, que aunque en este mes, el día 10 de septiembre, el próximo viernes, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, para nosotros es una tarea constante, donde todo el año pues procuramos seguir sensibilizando a la población en la prevención de este fenómeno.
Claro que sí. Maestro Germán, ¿y por qué no hablamos un poquito de los antecedentes? Por ejemplo, en este caso, pues que el suicidio es un grave problema de salud pública. Alrededor de 800,000 personas se quitan la vida al año en el mundo, una cifra que supera las muertes por cualquier otro tipo de violencia. Perdón, dije 800,000, ¿no son 8 millones de personas? ¿O estoy incorrecta, maestro? Estamos checando el dato, porque como que 800,000 a nivel mundial se me hicieron muy pocas, pero también como 8 millones, pues no creo. Ahorita se los corroboramos. Bueno, desde el 2016 es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 años a los 29 años de edad. Se considera un problema global, pero el 79% de las muertes por suicidio ocurren en países con ingresos bajos y medios, como nuestro país. Maestro.
Sí, corroborando la cifra, sí es 800,000 personas, de acuerdo al último boletín de la OMS del 2019, donde, como bien lo dice, el suicidio es una de las principales causas de muerte, sobre todo en la población joven. Es un fenómeno prevenible y sobre todo que está muy presente en la sociedad, y creo que eso nos debe de ocupar un poco más. Pues antes se hablaba del suicidio como algo aislado, como algo no muy cercano, de otras regiones a lo mejor, pero ahora cada vez, desgraciadamente, sabemos que el fenómeno, y debemos de aceptarlo, que el fenómeno está dentro de nuestro contexto, y tenemos que trabajar en muchas estrategias, tanto de prevención como de sensibilización, para que las personas, las familias, tengan la información correcta, tal vez sepan acudir a la institución adecuada, se den cuenta de que no es un tema tampoco sencillo de abordar en la familia, por lo que representa el fenómeno a nivel estigma. Y bueno, desgraciadamente pues es algo que tenemos que atender, es algo que está presente, algo que existe, no lo podemos negar, y lo que tenemos que hacer es enfrentarlo.
Y también pues el tener el conocimiento uno como papá de cuáles son los foquitos rojos que nosotros tenemos que leer en nuestros hijos para poder brindar esa ayuda, porque desafortunadamente es muy triste, y nos ha pasado en casos pues cercanos donde la persona, el niño, el joven, pues fallece y resulta que nadie sabía ni que estaba deprimido, ni que había foquitos rojos. Entonces digo, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo como familia nosotros no podemos leer estas señales de nuestros hijos de que requieren ayuda urgente profesional, maestro?
Sí, creo que toca un tema, un punto muy, muy importante y muy sensible sobre la prevención del suicidio. Tenemos que entender como suicidio y diferenciarlo de otros, de otras situaciones, como un acto voluntario, donde la persona de manera voluntaria y en el pleno uso de su libertad y de su conciencia decide provocarse un daño con toda la intención de quitarse la vida. Y a partir de ahí tenemos que entender que el suicidio puede tener muchos matices. Y desgraciadamente para muchas personas todavía es muy complicado darle importancia a lo que bien dice, que son las señales. Y pareciera que los suicidios pues nunca dan señales, cuando es todo lo contrario. En la mayoría de los suicidios que son planeados siempre hay señales, siempre hay esas alertas, esos foquitos rojos que nos tienen que ocupar a atender la situación. Claro que no pretendemos tampoco que las personas con una situación que nos ponga alerta vayamos a generar toda una situación a lo mejor incómoda. Pero para nosotros, por ejemplo, en el ámbito clínico les decimos, es mejor descartar un riesgo a suponer que no es un riesgo, que no pasa nada. Entonces, en ese sentido, pues a lo largo de este espacio vamos a irles compartiendo esas señales de alerta, y después vamos a compartirle también medidas de protección para que se empiece a trabajar en casa, porque son quienes se dan cuenta, son quienes desgraciadamente los encuentran cuando ya hay un suicidio consumado, y son situaciones bien complicadas y que desgraciadamente todavía se callan por el gran estigma que existe alrededor de este fenómeno.
Compartes cuáles serían las señales de alerta, algunas de las señales de alerta que pueden existir y que podemos pues estar atentos con nuestros hijos, nuestras hijas, para tratar de brindarles ayuda profesional en el caso de que así se requiera.
Sí, claro. Por ejemplo, nosotros manejamos una serie de acciones de prevención. Anteriormente, hace unos meses, como todos sabemos, pues íbamos directamente a las escuelas y hacíamos la prevención. Ahora pues estamos esperando, de alguna manera, se nos permita otra vez acompañar de manera presencial, y mientras tanto lo estamos haciendo a través de las redes, pero sabemos que no todas las personas tienen el acceso. Las señales de alerta del fenómeno de suicidio generalmente están vinculadas a que la persona habla sobre el tema de la muerte. La persona, sin antes hacerlo, empieza a hablar de la muerte, la persona empieza a compartir en algunos casos, no todos hablan, algunos lo hacen por redes sociales, otros lo hacen a través de sus estados, de sus redes, frases como de despedida, frases donde la persona pues manifiesta que siente que no tiene sentido su vida, que la persona siente que ha dejado de perder pues ese disfrute de las cosas que hacía. En unas ocasiones podemos ver que las personas se aíslan o que las personas empiezan a tener un consumo pues muy abrupto, inadecuado de a lo mejor de una sustancia, llamémosle como alcohol, cigarro o incluso drogas. Y entonces podemos ver que la persona entra como en una etapa de crisis. Otras personas empiezan a regalar cosas de valor, cosas muy, 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 muy preciadas. O empiezan a dejar encargos. Te encargo a mis hijos. Si yo un día falto, te encargo a mi mascota. Entonces, de alguna manera, las personas empiezan a dar señales como de que ya no van a estar. Y a veces lo que hacemos es, en vez de escucharlas, en vez de ser empáticos y decirles, cuéntame qué pasa, o vamos a buscar a alguien que pueda escucharte, porque eso que comentas, pues a lo mejor, gracias por la confianza, pero yo no te puedo ayudar. Y lo que sucede es de que lo minimizamos, y lo más grave es que a la persona le invalidamos sus emociones. Le decimos, ay, estás loco, estás loca, de manera pues coloquial, no pienses en eso, no estés diciendo barbaridades, me asustas, cállate, no digas tonterías. Y lo que hacemos es que la persona ya no habla. Cuando ya está en reiterativo, la persona dice, ¿para qué hablo? ¿Para qué expreso si no me escuchan? Entonces es algo como muy, muy común. Otras señales son el aislamiento. La persona tiende ya a aislarse, a no convivir con quienes generalmente
no
lo
socializar.
Hacía. Así es, a no socializar. A ya no contestar mensajes, a ya no contestar llamadas, a ya no ir a los lugares que le gustaba frecuentar. Generalmente el desinterés, la persona empieza a mostrar que ya no le importa tal vez su trabajo, sus cosas, sus plantas, sus hijos. Entonces ahí está pasando algo.
Su aspecto personal
también, sí. Su alimentación, su arreglo personal. Y muchas personas dicen, la está pasando mal, o está en crisis, o es producto de todo este estrés de la pandemia. Y lo que no nos atrevemos tal vez es a preguntar. Y el gran problema en el fenómeno suicida es que no queremos preguntar, porque no queremos escuchar una respuesta que sea contundente. Cuando hacemos intervención en crisis, lo primero que se debe de indagar, hay muchas formas de preguntar, pero es, ¿has pensado o estás pensando en hacerte daño o en quitarte la vida? Y les juro que es lo que menos queremos que nos contesten, es sí. Esa gran pregunta es muy complicada de hacer, y aceptar esa respuesta lo es más, porque genera un gran compromiso. Entonces por eso muchas personas no la preguntan, y suponemos que las cosas solas van a mejorar, y a la persona no le damos la... Le manifestamos que lo que siente, que lo que piensa, tal vez es así, porque no le estamos dando tampoco nosotros la importancia que él busca. Entonces la persona deja de buscar motivos, y esas son como los factores principales.
¿Y uno como papá, después de ver un foquito rojo, después de darse uno cuenta que pues tiene, por ejemplo, estas características, esas señales de alerta que nos acaba de platicar, qué podemos hacer, a dónde podemos llamar, a dónde podemos acudir, qué es lo primero que se hace?
Esa es una pregunta bien interesante. ¿Qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer es pues preguntar. Y al preguntar a la persona, tenemos que ser muy cuidadosos de no interrumpir a la persona a la hora de que nos contesta, porque generalmente las personas pueden darnos motivos, pueden darnos razones, y esas razones o esos motivos para ellos son importantes y son verdaderos y son valiosos, y a lo mejor esa respuesta para nosotros pues es absurda o es insignificante o no es tan trascendente. Entonces lo que muchos hacen es nuevamente invalidar emociones. Supongamos que una persona la vemos que empieza a tomar alcohol, que se empieza a aislar, que en sus estados de redes sociales manifiesta despedirse, que por error tomó pastillas hace unos días y pareciera que fue un error. Y entonces le preguntamos a la persona, ¿estás pensando en hacerte daño o estás pensando en atentar contra tu vida? Y si la persona nos contesta que sí, tenemos que permitirle que se exprese. Y a veces la persona dice, bueno, es que tengo mucho estrés, tengo muchas tareas, siento que no encajo. Y lo que mucha gente hace otra vez es invalidar. Pero no es para tanto, ya va a pasar. Yo tuve más problemas más fuertes que tú. ¿A poco por tan poco te estás ahogando en un vaso de agua? Entonces volvemos a invalidar y la gente otra vez le volvemos a reiterar que no es valiosa. Entonces decimos, yo lo escuché, yo le pregunté, pero lo que hicimos es otra vez invalidar la emoción. Lo que tenemos que hacer es ser empáticos con la persona, escucharla y permitirle que exprese emociones. Ese sería el primer paso si detectamos que nuestro familiar tiene riesgo suicida.
Pues nos vamos a la primera pausa, se nos ha agotado el tiempo, mira qué rápido, y regresamos en un segundo. Vamos a la primera pausa, hasta luego.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comentamos que estamos abordando el tema No estás sola, no estás solo, estamos contigo, que es la campaña que lleva a cabo el Instituto Jalisciense de Salud Mental para conmemorar el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y está con nosotros el maestro Germán Núñez Valencia, coordinador del Centro de Salud Mental CISAM en Puerto Vallarta, quien nos está comentando como papás qué tenemos que hacer para lograr que el canal de comunicación se abra con nuestros hijos o hijas o familiares que creamos que están en una situación de riesgo. Maestro, por favor.
Sí, claro. Entonces, retomando un poco lo del bloque anterior, cuando detectamos en una persona factores de riesgo y nos acercamos a la persona y ya le preguntamos, nos dice la persona que sí la está pasando mal, que sí tiene tal vez ideas de muerte o ideas de atentar contra su vida, pues lo primero, como les comentaba, era permitir que la persona se exprese, ser empáticos, no interrumpirlos y sobre todo permitirle a la persona que se exprese. Aquí es bien importante no juzgar, aquí es bien importante no tomar partido, no dar consejo, no dar una solución rápida o práctica. Es obvio que la persona ya ha buscado esas posibles soluciones y pues bueno, no es posible en ese momento. Entonces lo que tenemos que hacer es a la persona, si nos lo permite, preguntarle, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y si la persona nos comparte, pues escuchar atentamente, igual no interrumpir y que nos cuente. Y a partir de ahí lo que tenemos que ofrecerle a la persona es no opciones de las que nosotros consideramos que es lo ideal para él, sino ayudarle a que la persona busque opciones en conjunto de acuerdo a sus posibilidades. Y claro que estas opciones deben de ser reales, viables y sobre todo pues viables. Entonces lo que sí se puede hacer es orientar a la persona y bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿O cómo puedes? ¿O qué se puede hacer para que te sientas mejor? Y entonces la persona tenemos que abrirle esa posibilidad de que piense, no, pues si hablo con esta persona pueda que me sienta mejor. Y a lo mejor no, pues si tengo este material puede ser que resuelva esta situación. Por ejemplo, en muchos de los casos donde ya el último detonante de un suicidio es una separación de pareja, por ejemplo, pues se deben de buscar opciones viables y opciones reales y evitar que las opciones pues tengan un componente de manipulación, porque no nos van a ayudar. Y a partir de ahí pues es ayudar a la persona a decirle y que de esas opciones que elegiste, cuáles puedes hacer, cuáles en las cuales te puedo ayudar y en cuáles tienes que hacerlas tú solo y en qué orden las harías. Y posteriormente a la persona llevarla siempre que haya una sospecha de riesgo suicida, a la persona se le puede llevar a su unidad de salud, la más cercana que tenga. Si la persona, esto estamos hablando en el ejemplo donde la persona pues todavía no se hace daño, solo lo ha pensado, solo lo detectamos. Pero claro, si la persona ya se hizo daño, tiene una herida con objeto punzocortante, tomó algunas pastillas, tomó alguna sustancia tóxica, claro que no vamos a brincar todo este paso y vamos a hablarle a urgencias para que vengan a auxiliarnos, llamar al 911 y solicitar el apoyo. Y cuando la persona pues recupera su conciencia, pues tratar de dialogar a la persona para acercarla a un servicio de salud especializado. Tenemos que primero atender la condición física. Eso es algo que tenemos que dejar bien, bien claro. Y posteriormente la situación emocional. La situación emocional puede a veces ser un poquito, puede esperar un poco más. Y la física tal vez tiene que ser de emergencia inmediata. Entonces lo que como familia podemos hacer es entender estos dos escenarios. Si la persona detectamos señales de riesgo, alertas, pues no hay que tratar de dialogar e invitarlo a que lo atiendan. Insisto, nosotros siempre preferimos que la persona nos descartemos aquí ya en la clínica, descartar un riesgo a suponer que no hay riesgo, porque ha pasado mucho de que los padres dicen, pues sí lo vi triste, lo vi cabizbajo, pero nunca me imaginé que se iba a hacer daño. Entonces nosotros mejor que lo valore un especialista y a partir de ahí se elige la atención que adecuada a las posibilidades, ¿no? Y la otra es de que si la persona ya se hizo daño, va a urgencias inmediatamente. Nosotros siempre les comentamos como previamente, no solo por suicidio, sino por condición mera de salud, Si la persona tiene una afiliación, pues que esté vigente su afiliación a su seguridad
social,
en salud, y no esperar hasta que tengamos una crisis o una emergencia para saber a dónde ir. Pero si no hay dónde ir, pues sabemos que está Cruz Roja, está Hospital Regional, pues para atender a las personas.
Portero, nos platicas también de los factores de riesgo, pues que se asocian al fenómeno suicida. Yo encontré algunos, por ejemplo, que venían en la información de la campaña que están realizando ustedes, y habla, por ejemplo, del sexo masculino, y eso me llama muchísimo la atención. ¿Por qué precisamente del sexo masculino?
Bueno, aquí vamos a entrar a un tema muy delicado. Sí. Bueno, sobre los factores de riesgo se pueden diferenciar en culturales y en familiares, ¿no? O sea, los que tienen que ver con el contexto y los que tienen que ver con la persona propiamente en sí. Y estos son condiciones que no quiere decir que si la persona la tiene, eso quiere decir que la persona va a tener riesgo suicida. El fenómeno suicida es muy complejo de entenderlo porque se dan las condiciones específicas en una persona para que la persona llegue a tener una crisis donde decida atentar contra su vida. O sea, la persona no es que si tiene la mayoría de estos factores de riesgo, quiere decir que la persona ya es un potencial suicida. Porque depende de factores de riesgo, pero también depende de factores protectores y de la propia resiliencia o la capacidad que tiene la persona para afrontar la adversidad. Entonces una persona puede tener, de los que ahorita vamos a hablar y tal vez a desmenuzar un poquito estos factores, no quiere decir, yo tengo estos
factores, entonces yo tengo,
de estos 10 yo tengo 9, entonces no, porque hay otros factores. Entonces, lo primero que hay que entender que el suicidio no es no es solamente un factor o un desencadenante. La mayoría de las personas que se acercan y nos preguntan sobre el suicidio quieren saber como cuál es la principal causa. Entonces, eso es imposible de contestar porque son muchas causas.
Es multifactorial.
Es multifactorial y en un momento determinado es cuando provoca una crisis en una persona, y esas mismas causas en otra persona o en otro momento en la misma persona puede ser que no causen ninguna crisis. Entonces los factores socioculturales tienen que ver, por ejemplo, en el hombre. Me dice, ¿por qué en el hombre? Bueno, esto es un criterio estadístico y es un criterio también que tiene que ver con situaciones también propias del género, del sexo y del género. Entonces, en los hombres se habla casi generalmente a nivel mundial, y Jalisco y México no es la excepción, el 80% de los suicidios consumados se dan en hombres. Entonces, hay muchos estudios, pero alguno que nos pueda aclarar la situación es de que generalmente el hombre es más impulsivo a la hora de tener pues un evento impulsivo, son más contundentes a la hora de no medir las consecuencias. Y alguna vez encontré una reflexión que decía, a los hombres no les permiten expresar emociones, pero se den el 80% de las personas que se quitan la vida. Entonces tiene que ver mucho también con esa condición expresión de emociones, y también tiene que ver con situaciones. Algunas teorías hablan del ego y otras teorías hablan también sobre que para el hombre es más difícil sobrellevar ciertas situaciones culturales que las mujeres. Aunque es difícil para los dos, las mujeres como género a veces las toleran más que el hombre. Entonces por eso sería la explicación que podríamos darla, entender de género. Pero en el sentido de quién intenta más el suicidio son las mujeres. Y eso es algo que ya tiene bastante tiempo en lo que nos dicen las estadísticas. Otro factor es el bajo nivel educativo. Entonces, en la 80%, 75% de los casos de suicidios consumados se dan en personas que tienen educación básica, terminado o trunca. Y muchas personas dicen, entonces, entre más estudias, tienes más factores protectores. No necesariamente, pero una persona con mayor grado escolar posiblemente desarrolla más redes de apoyo, más estrategias, o tiene o ha aprendido que hay más opciones para solucionar ciertos problemas. Puede ser una explicación, aunque el mismo valor tienen todas las personas sin importar eso. Otro factor de riesgo es el desempleo, por ejemplo. Pero claro, y en un hombre con desempleo y con familia, y dicen, pero hay mujeres que también, sí, pero socialmente al hombre no se le permite no trabajar. Es como, el hombre no puede no trabajar, o sea, no se concibe no trabajar. Es un estigma muy fuerte, o que si la mujer gana más que el hombre, el estigma está muy fuerte, y a lo mejor eso puede influir. También otro factor de riesgo, personas que han sido víctimas de tortura, de guerra, de aislamiento, personas que han sufrido violencia, tanto en el hogar como en la escuela. Personas que tuvieron la experiencia en la infancia de tener familias disfuncionales. Ese es un gran factor de riesgo. La persona pues puede ser que ya traiga un bagaje de una percepción que la vida es muy complicada, que la vida es muy difícil y que las cosas no cambian. Experiencias traumáticas en la niñez, cualquiera que sea, no necesariamente específicas de violencia o específicas de abuso sexual, como muchas personas pudieran pensarlo, son experiencias traumáticas.
Que pueden ser las más simples,
sí.
Pero sin embargo esa persona tiene esa afectación.
Sí, puede ser un secuestro, un asalto, un accidente, pueden ser también. Tener padres que tuvieron enfermedades mentales también es una gran factor que aparece en muchas de las personas que tienen rasgos de suicidio o de conducta suicida. Alcoholismo y adicciones en la familia, familias antisociales o familias muy rígidas, familias aisladas, familias que no permiten como que otros entren a la convivencia, también es un factor. Otro factor es que si en la familia ya hubo suicidios o intentos suicidas, también hay una explicación ahí que nos refiere que tal vez las personas tienen como familia, como esa apertura de que algo es permitido, aunque sabemos que no es de permiso, aunque sabemos que no es de que algo que se pueda hacer, pero si en la familia algo se sucede, se malentiende que es algo que está permitido. Y tal vez desde la infancia los niños pueden decir, en mi familia cuando hay una situación así, el suicidio es una opción más. Entonces no es que se permita, es que se enseña, se da como un modelo.
Como el aprendizaje, como cuando aprendes de niño viendo los patrones de conducta. Entonces, pues eso es así en mi familia.
Sí,
pues,
sí, cuando en mi familia hay fiesta y hay borrachera y pelea, pues así es. Entonces ni lo racionalizan, lo adoptan. Entonces es un factor de riesgo. También cuando hay ambientes de crianza negligente, o sea, cuando pueden decir, yo a mi hijo le doy todo, pero no le doy todo a lo mejor materialmente, pero nunca estoy con él, nunca le doy cariño, nunca le doy seguridad, nunca lo acompaño, si se enferma no lo llevo a atender rápido. Entonces patrones negligentes de crianza también pueden ser factores de riesgo. Las separaciones de personas queridas, divorcios, por muerte, por separación, es un factor de riesgo. Las pérdidas, sí, son factores de riesgo. Familias que tienen en sus hijos expectativas muy altas o muy bajas, claro, influyen la autoestima. Y en la personalidad, para cerrar este bloque, tiene que ver con personas que tienen pobre control de impulsos, pobre tolerancia a la frustración, problemas para socializar, para iniciar, mantener y terminar relaciones, porque hay personas que no se les da, no les enseñaron y es muy complejo para ellos. Personas, como decíamos, muy impulsivas, muy rígidas de pensamiento, donde no se les permite pensar en opciones, no se les enseñó a ser flexibles para solucionar los problemas.
Es así,
lo tienes que hacer y si no, no funciona. Entonces a veces los mensajes certeros que damos a los hijos pueden ser así. Porque esto habla de que generamos en las personas falta de habilidad para solucionar problemas. Y el suicidio es el cúmulo de problemas y la persona no sabe qué hacer con tanto y la persona está sufriendo mucho y lo que la persona quiere es dejar de sufrir. Cuando atendemos sobrevivientes del suicidio o personas que tuvieron intento de suicidio fallido y les preguntamos bajo esta metáfora, por ahí he leído, yo así les digo, fíjate, por ahí he leído que no es que las personas quieran morir, quieren dejar de sufrir. Y la mayoría, la gran mayoría de las personas me dicen, sí, así es, pero nadie lo entiende así. O nadie me lo había dicho así y tienes razón. Yo no me quería morir, yo ya no aguantaba con mi sufrimiento y por eso tomé esta decisión. Entonces, claro que es muchos los factores de riesgo y otros, pues claro, están asociados a enfermedades mentales y por eso si hay una enfermedad mental en la persona, pues atenderla. Porque en alguna u otra medida las enfermedades mentales pueden también ser factores de riesgo.
Maestro, pues se nos terminó el tiempo en este segmento. Nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia y si nos acaba de sintonizar, le decimos que el tema de hoy se llama No estás sola, no estás solo. Estamos contigo y es a través de la campaña que lleva a cabo el Instituto Jalisciense de Salud Mental para conmemorar el 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Está con nosotros el maestro Germán Núñez Valencia, quien es coordinador del Centro de Salud Mental CISAME, y nos está hablando de este tema tan interesante. Maestro, ¿por qué no comenzamos de lleno hablando de los factores de protección pues más significativos?
Claro, los factores protectores para la prevención del fenómeno suicida, igual como en otras circunstancias, se tienen que crear. Muchas personas suponen que se deben de dar por magia o se pueden
naturaleza.
O por naturaleza. No, tenemos que trabajar y construir en ellos. La OMS nos da, a partir de los estudios, muchos factores protectores que pueden favorecer que la persona, cuando tenga problemas, cuando tenga dificultades, cuando se les complique un poco las circunstancias de la vida, la persona pues tenga más herramientas para solución y que el suicidio no sea una de las opciones, que sean opciones pues viables y positivas. La OMS nos dice que como factor protector en la familia, un gran factor es pues la comunicación adecuada y respetuosa en los hogares, porque eso nos va a permitir que las personas puedan expresarse, que las personas puedan compartir sus emociones, que las personas puedan hablar los temas que les incomodan con la confianza de que van a llegar a un diálogo y un acuerdo y no de que van a ser reprendidos o que van a ser pues tal vez censurados o violentados. A nivel personal, algo de lo que ayuda en la prevención del suicidio como factor protector es desarrollar habilidades sociales. Sé que eso no es nada fácil, sé que es algo que se debe de construir, pero lo que sí está demostrado que las personas que desarrollan esa capacidad para ser respetuosos en contextos sociales, laborales, educativos, tienen más habilidades para solucionar problemas. También pues apostarle a las personas en su autoestima. ¿Cómo podemos promover la autoestima en los otros? Pues haciéndoles saber que son importantes para nosotros, elogiando sus logros, apoyándolos cuando sentimos o nos damos cuenta que la persona tiene una dificultad, ofrecerle ayuda, permitirle también que la persona nos ayude, porque a veces no queremos recibir ayuda, solo queremos darla, y eso también pues tiene que ser recíproco. Cuando las personas aprenden a pedir ayuda, es un gran factor de riesgo. Se puede decir y dices, pero eso no es como muy pues absurdo, porque la persona habla y se le da. Y no, desgraciadamente ahora con la tecnología estamos tal vez más conectados, pero menos empáticos con los otros. Y en verdad hay personas que no se dan cuenta que su familiar la está pasando mal hasta que alguien les dice, oye, tu hijo o tu hija en las redes puso esto, ¿qué está pasando? Y la familia, no, aquí está bien. Y cuando analizan, No, pues no está bien, tiene 2 semanas que no come, tiene 2 semanas que anda de mal humor. Y no sabían que la chica o el chico tuvieron una deserción escolar, una pelea con el novio. Y decimos, pues no me pidió ayuda porque no quiso. Y entonces hay que promover que la persona sepa pedir ayuda. ¿Cómo? Dando el ejemplo. Si no pedimos ayuda, los niños no van a aprender a pedir ayuda. Otros factores protectores es el deporte, obviamente. El deporte es no solo por la situación de salud, sino porque en el deporte, sobre todo los deportes en equipo, a las personas les permiten generar, aparte de disciplina, respeto, competencia, trabajo colaborativo y ese sentido de logro. Participar en asociaciones civiles o religiosas también es un factor protector. Tener una religión, me dice mucha gente, ¿tener una religión es bueno o es malo? Si tener una religión tiene un, cual sea, tiene una connotación de buscar paz y tranquilidad y seguridad como persona, claro que es positivo. Claro que hay personas que dentro de las religiones pues la sufren más que lo que disfrutan, entonces hay que tener cuidado ahí. Tener buena relación con nuestros compañeros, con nuestros profesores, es un factor también protector. Y algo bien importante es que si detectamos que una persona tiene algún rasgo de alguna enfermedad mental, pues llevarlo a que lo atiendan, porque es algo como que se nos olvida. No todas las personas, tenemos que aclararlo, no todas las personas que tienen tentativa suicida es que tienen una enfermedad mental. Eso es algo que por muchos años se creía y por muchos años se entendía así. Hay personas que no tienen, nunca han tenido un pensamiento de muerte, un pensamiento de riesgo suicida, y hay un acontecimiento tan fuerte, tan doloroso, tan traumático, que los lleva a tener un riesgo suicida. ¿Por qué? Porque la persona no tenía estas habilidades, no tenía estas herramientas, no supo pedir ayuda. Se vio tan complicada la situación, la vivió tan complicada que la persona pues tuvo como un bloqueo. Y al buscar opciones no encontró las más adecuadas. Pero también sabemos que las enfermedades mentales están asociadas al suicidio. Entonces, por ejemplo, las principales pues es la depresión, porque tiene que ver con toda esta situación de tristeza crónica, con esta situación de no disfrutar las cosas que se hacen. Otra es la ansiedad, que ahora es como, desgraciadamente, con esto de la pandemia, la ansiedad es como una de las principales, pues, motivos de consulta ahora en la actualidad. Y pues hay que saber trabajar la tolerancia y también manejar la ansiedad. Y otro es el abuso del alcohol y drogas. Las adicciones son una enfermedad muy asociada al suicidio. No quiere decir que quien consuma va a quitarse la vida, ni quien se quitó la vida era una persona que tenía adicciones, pero sí está muy, muy asociada, sobre todo en las adolescentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con los patrones de consumo en el hogar. Y un gran factor que tenemos que cuidar mucho es si la persona ya tuvo tentativas previas. Hay veces que, nos ha tocado en la experiencia que acuden personas al servicio y en la entrevista la familia, quien nos permite, el usuario, entrevistar, y a veces la familia dice, no, pues es primera vez. Y cuando ya hablamos en privado con la persona y le preguntamos, nos dice, 4 veces, 5 veces, 8 veces. Y dicen, y en mi familia no se han dado cuenta, y no, pues no quiero que lo sepan, y se respeta, pero lo que buscamos nosotros es a la persona ayudarle a que encuentre opciones sanas y viables para la atención de la problemática que está viviendo. Entonces sí hay que tener como un panorama más amplio. Sabemos que hay muchos tipos de manifestaciones del suicidio, algunas son pues hasta públicas, sabemos que algunas se ven marcadas por otros factores como los medios de comunicación, sobre todo ahorita los electrónicos, y otros que pasan desapercibidos, que se hacen en silencio. Y a todos tenemos que darles la importancia que se merece.
Claro que sí. Maestro, pues se nos acaba de terminar el tiempo en este espacio. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Thank you.
pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Le recordamos que estamos tocando el tema No Estás Solo, No Estás Sola, Estamos Contigo, campaña que se lleva a cabo por el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Está con nosotros el maestro Germán Núñez Valencia, quien es coordinador del Centro de Salud Mental CISAM en Puerto Vallarta. Maestro, ya antes de que se nos termine el tiempo, porque va volando, platíquenos por favor de la línea de intervención también y de cómo es el trato que se le da a la gente, porque muchas personas piensan que si vienen aquí, por ejemplo, al centro de salud mental, ya no nos van a dejar salir. O sea, un montón de mitos, la verdad, pues que están impidiendo que la gente pues acceda al servicio profesional que ustedes brindan.
Sí, claro, creo que es un tema que nunca se ha tocado y es un tema que se debe de hablar. La línea de intervención en crisis, fue en abril del año pasado, se habilitó la línea de intervención en crisis con el 075 para el estado de Jalisco. Es una línea que se coordina por Secretaría de Salud, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, pero que trabaja en coordinación con muchas dependencias. Entonces, esta línea ya existía, pero solo atendía riesgo suicida. Y ahora atiende violencia, atiende ansiedad, atiende información sobre COVID y atiende crisis a profesionales de la salud. Porque antes el profesional de la salud decía, ¿yo a dónde hablo? Y el personal de salud es muy complicado a veces para pedir ayuda. Es bueno para dar ayuda, pero es malo para... no somos los mejores pacientes, ya lo sabemos. Entonces esta línea se habilita con un programa que se llama Quererte en Casa, que lo promueve nuestro gobernador, y que tiene la finalidad de que la persona se le da una atención más integral. Se le atiende a la crisis y se le orienta a dónde debe de ir. Pero si la persona, su crisis en ese momento amerita mucho, por ejemplo, asistencia alimentaria, asistencia legal, asistencia social, a la persona también se le vincula con otras instituciones. Porque, por ejemplo, lo digo a veces en pláticas o en espacios donde nos hacen la invitación de compartir este tema, y yo les comento, ¿de qué le sirve a una madre de familia que está en crisis, que dice ya no sé qué hacer? He pensado en hacerle daño a mis hijos y a mí misma, porque no tengo que darles de comer. Y si solo le atiendo la crisis y no la vinculo con alguien que le ayuda con asistencia alimentaria, como el DIF, banco de alimentos, pues solamente la voy a calmar, pero no le voy a ayudar a que resuelva la situación, ¿no? Y eso es lo que busca ahora la línea de intervención en crisis. Da la contención en el 075, vincular a la persona a una institución de salud cercana a su domicilio para la atención, pero si tiene otra problemática, también vincularla con otra institución y hacer una atención más integral. Y esta línea, insisto, parte de la iniciativa Quererte en Casa, que se puso en marcha en abril del 2020 y que en verdad está funcionando, porque ya es más amplia, es más integral la atención, y es para todas las personas. Y bueno, ¿y cómo la atención? Finalmente esta pregunta nos la hacen los estudiantes, pero también la población en general tiene que tener esta información. La primer paso es que la persona la lleven a urgencias, valoran el riesgo físico y lo atienden si lo hubiera, y si no, se va a atender de manera ya en una área especializada de salud mental, donde se hace una entrevista inicial y se le da cita en psicología y en psiquiatría. Si el caso lo amerita, sí se hospitaliza a la persona, eso hay que ser sinceros, pero tenemos que tener el consentimiento de la persona o de la familia. Contra su voluntad a la persona no le damos ni medicamento ni hospitalización. Ocupamos ese apoyo de la familia y que la persona pues también esté comprometida. Y lo que se hace a la par, si no hay un riesgo alto, la persona está en consulta en psicología y en psiquiatría a la par. Se le da asesoría a la familia y se le orienta a la persona y a la familia sobre cómo manejar pues este tema. Si requiere hospitalización, claro que la persona se le va a mencionar y se le va a dar el seguimiento. Y generalmente de acuerdo a su derecho a biencia, la persona es el mismo. Entonces, ahora le decimos, si la persona tiene IMSS, por ejemplo, nosotros le damos la contención psicológica, se le da la cita en psicología aquí y a la persona se le canaliza IMSS, porque allá le van a dar medicamentos sin costo y si ocupar hospitalización, pues todo va a ser de acuerdo a su derecho a biencia. Si no la tiene, pues aquí hace el procedimiento directamente. No se hospitaliza toda la gente y las hospitalizaciones son cortas. Generalmente la persona puede estar no más de 30 días. Realmente en nuestra experiencia aquí en Vallarta las personas están hasta 15 días, porque lo que la persona necesita es como estabilizarse en un ambiente controlado. Es un hospital, no es una cárcel como mucha gente cree, o es como le llaman manera coloquial un manicomio. No, es un hospital, como hospital funciona, donde la persona tiene actividades de psicología, talleres, pláticas, su control médico, enfermería, las 24 horas, porque es un hospital. Y el trato que se le da, pues tiene que ver con un trato humano, de respeto. Y sobre todo, pues que a la persona se le está informando por qué se está haciendo cada situación. Pero sí quitarnos esa idea de que mejor no lo llevo porque me lo van a meter a un hospital que es COVID o un hospital con otro tipo de patologías o de pacientes y me lo van a infectar. Aquí la persona, pues sí descartamos que tenga COVID aquí y en el hospital, pero la mayoría de los casos se llevan de manera ambulatoria o de consulta externa. Pero si es necesario, si se le hace a la familia y a la persona, se le explica por qué la importancia. Generalmente es cuando la persona dice, tengo un plan latente, tengo el plan y no puedo dejar de pensar que lo voy a hacer. Siento que sí me voy a hacer daño y es cuando sugerimos la hospitalización. Pero es la mínimo de los casos.
Maestro, entonces, siempre es, bueno, casi siempre, como usted lo explicó, se viene a consulta, se siguen sus terapias, se viene a sus citas, se va viendo la progresión de la persona, del usuario, y en casos muy pequeños, como usted bien lo dijo, pues obviamente se justifica la hospitalización, siempre con la voluntad de la persona, del paciente y de su familia, ¿verdad? Maestro, el tiempo se nos está acabando. Por favor, unas palabras a vía de conclusión para nuestros radioescuchas.
Sí, claro, pues agradecerles su atención, el habernos acompañado en esta sesión. Y bueno, algo que quiero que no se nos olvide a ninguno de nosotros es que nadie merece morir por suicidio, porque el suicidio es prevenible y porque aunque no hay tantas instituciones como quisiéramos, siempre hay lugares donde las personas las podemos escuchar, las podemos orientar y las podemos ayudar.
Maestro, muchísimas gracias. Y a ustedes, Radio Escuchas, no nos queda más que agradecerle que nos haya acompañado también en este programa. Créame que nuestra intención es que todos aprendamos un poquito más. Maestro, gracias siempre por tu disponibilidad, por compartir esta información tan valiosa para todos nosotros. Y sí los invitamos, Radio Escuchas, a que seamos empáticos, a que si algún familiar, pariente, amigo vemos que necesita ayudar, ser proactivos, ver lo que está pasando, porque como bien dices, maestro, nadie merece morir de esta manera, siendo prevenible el suicidio. Maestro, muchas gracias y bonita noche.
Muchísimas gracias y buena noche a todos.
Gracias, bonita noche, hasta luego.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.